Un renombrado científico en la Comisión Nacional de Salud y experto en enfermedades infecciosas confirmó a la televisión estatal que el virus se transmite de humano a humano. Más de un mes después de su aparición en un mercado en la ciudad de Wuhan, ya se reportaron casos en otros tres países asiáticos: Japón, Corea del Sur y Tailandia. La nueva cepa de coronavirus causó alarma debido a su conexión con el síndrome respiratorio agudo severo, que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong entre 2002 y 2003. Wuhan tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte, incluso durante el feriado del Año Nuevo Lunar que comenzará esta semana y durante el cual cientos de millones de chinos viajan a visitar a sus familiares.
Ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Rafael Martínez Sexto.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión, una nueva semana en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí, agradeciendo la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde tienen todos ustedes dentro y fuera del territorio nacional con este programa de lunes a viernes, reitero, de 3 a 4 de la tarde. Agradeciendo también hoy la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Y bueno, desde luego, vamos a lo que nos toca, que es hacer un repaso, ¿no? Y tener personas y personalidades que puedan emitir criterios en torno a lo que ha ocurrido. Y para ello, quiero darle la bienvenida a mi primer invitado en la tarde de hoy, Andrés Alburquerque, analista político cubano. Muy buenas tardes, Andrés, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, bienvenido y feliz año.
Igualmente para ti. Bueno, quería ante todo tu opinión sobre la cancelación de los vuelos charter, la suspensión de los vuelos charter, que tomará lugar dentro de más o menos 2 meses, y al mismo tiempo, pues, tu criterio sobre Díaz-Canel, y cómo dice que ha violado y que viola los derechos de los cubanos en un tuit que se ha hecho viral. La restricción de los vuelos charter es a todas las provincias, con excepción de La Habana, Cuba. Desde luego entendemos que en La Habana, Cuba está la embajada, pero quisiera ante todo, y no dar yo mi opinión, sino recibir la tuya. ¿Qué opinas de todo esto?
Mira, primero que todo, yo siento una gran pena por el que tenía su plan o tenía su boleto o se ve envuelto en que se le complican los planes para ver a su familia, porque aunque hay gente que va a ver a su viejita, que es el último viaje que va a dar a Cuba, todas esas calamidades en el ámbito personal, uno las entiende y nadie es insensible en esta comunidad. Ahora, a mí lo que me preocupa, bueno, primero, pensemos lo que pensemos. Si se suspendieron los vuelos de línea de compañías americanas, cuando digo americanas de verdad, compañías de línea, pues lo más coherente es que se suspendieran al interior la de los charter, de los cuales la enorme mayoría están controlados por el régimen y la Junta, y no tendríamos por qué regalarle a ellos todo el revenue. Si nos lo quitamos nosotros, se lo quitamos a ellos también. Eso es independientemente de lo que tú pienses, pero un problema de justicia. Ahora, uno puede pensar que es justo o no es justo. Bueno, yo lo que pienso en este caso, Cari, es que lo primero que hay que hacer, porque como te decía antes, la gente, pero esto no es justo, no podemos ser como ellos, esto daña. Mira, en primer lugar, los problemas de nosotros con el país donde nacimos no se dirimen en Washington, no se dirimen con Obama, ni con Clinton, ni con Trump, ni con nadie. Se dirimen con el régimen y es con ellos con quien hay que protestar. las decisiones que pueda tomar una administración, nos convengan o no nos convengan, nos ayuden o no nos ayuden, siempre serán sobre el punto de vista de lo que esta administración cree, tenga razón o no, que son los intereses de los Estados Unidos de América, donde vivimos nosotros, y es lo que nos debe interesar de Estados Unidos para adentro. De Estados Unidos para afuera, nuestra bronca tiene que ser con el régimen, no con la administración de Trump. Esto sin dejar de entender el inconveniente para el que tenía su viaje planificado y se le arruinó y se echó a perder. Ahora, lo que yo no entiendo es cuando dicen esa cifra tan grande que cuesta, porque sabiendo que iba a estar en tu programa, por respeto a ti y a tu audiencia, estuve investigando en unas ciertas páginas y hay una Vía Azul o algo de eso que vende 3 salidas al día entre La Habana y Santiago, 2 a Ciego de Ávila, y los precios no son carísimos para nosotros, para el cubano de adentro son carísimos, pero para nosotros no son carísimos. Es decir, sí hay una complicación, es innegable, pero no hace imposible que tú llegues al interior.
Se le hace un cuello de botella con la situación en, del transporte dentro de Cuba. Eso es indudable y eso es parte de lo que todos los cubanos están protestando. Pero también hay una realidad. La mayoría de estos charters estaban sobrevalorando desde la carga, desde el... O sea, había una serie de cargas impositivas que no todo el mundo podía manejar. Además, si La Habana decía que una persona no podía viajar, ellos eran los encargados de decirle, no, usted no puede viajar. O sea, trabajaban directamente para lo que era el turismo cubano. Han habido reacciones por parte de cubanos exiliados, tanto a favor como en contra, pero indudablemente el trasiego para los que traten de ir al interior les va a ser mucho más difícil. Yo lo veo desde ese punto de vista, no sé cómo tú lo ves.
Sí, sí, nadie niega que sea más difícil, pero yo he escuchado afirmaciones de que ahora le cuesta un 80% más. No, eso no es cierto. Y no quiero hacer yo en tu programa publicidad para una empresa gubernamental cubana, dista de mí, pero que consulten por internet y van a encontrar que hay servicios de buses que funcionan. Es verdad que las carreteras son lo que son, lo que quieran, pero hay mucho extranjero europeo que no tiene familia en Cuba, que jinetea toda Cuba en esos buses y dicen que son bastante puntuales y de precios asequibles. Claro que es una complicación, claro que se hace una suerte de cuello de botella. Es una dificultad, es una molestia, pero, repito, los problemas entre las dos administraciones y los gobiernos no son problemas nuestros. Nuestro problema es lo que queremos, podemos y deseamos hacer en nuestro país de origen. Por ejemplo, no tener que sacar un pasaporte que es el más caro del mundo y nada más que sirve para ir allí, para ir, no tener que pedir permiso para ir. Vamos a dedicarnos a resolver lo que tenemos que resolver y dejar de aullarle a la luna, porque la luna está muy lejos del lobo.
Definitivamente, si en algo tengo que darte la razón, es hasta en el sobreprecio y sobre todo en esa humillación de tener que viajar a la isla, de donde saliste diciendo que eras un refugiado con un pasaporte que ellos te otorgan si o no les conviene.
Exacto.
Y al mismo tiempo es otra humillación que tú llegues a la aduana y te decomisen lo que ellos entienden que tú puedes o no puedes llevar en un país que no tiene un estado de derecho, donde tú no tienes a quien reclamarle, porque la Junta Militar Cubana es la que ordena y manda a partir de que tú pones un pie en territorio nacional cubano.
Exacto, es correcto. Y el problema nuestro es, no, ya yo no estoy hablando, Cari, de que la gente se alce. No, yo no estoy llegando tan allá. Yo lo que estoy diciendo es, el primer paso para nosotros los cubanos es simplemente pretender ser tratados en nuestro país de origen como mismo lo es el nicaragüense, el argentino, el mexicano, el turco. Mi esposa es mexicana, tiene un problema familiar, si tiene la plata, si no la tiene, se fastidió. Pero si tiene la plata, se aparece en el aeropuerto, si hay espacio, toma su avión, llega allá, aquí estoy porque llegué. No hay que pedirle permiso a nadie. Eso es lo que yo pretendo. lo mismo que pretendo, y nadie le pregunta si está de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador o si no está de acuerdo.
Yo he visto muchos reportajes, me he dedicado a verlos de cubanos en aquí en el aeropuerto. ¿Quién fue el que creó la división de la familia? Esto de que Díaz-Canel rechaza la nueva prohibición de vuelos de charter impuesta por Estados Unidos, viola los derechos humanos de los cubanos. Y yo he visto que aquí han habido más personas preocupadas por el costo de lo que va a ser la situación que puede responderle a Díaz-Canel, porque que yo sepa, hasta el año 1979, en que Jimmy Carter tomó la decisión con Fidel Castro de los viajes de la comunidad, los cubanos no tenían ningún tipo de contacto, la correspondencia no llegaba, y eso no fue producto de Estados Unidos, eso fue producto del régimen castrista, no sé cómo lo ves tú.
Y duró 20 años.
Efectivamente. Es decir,
nosotros lanzamos el crucifijo contra los arrecifes, negamos a la madre que se había ido. Yo oí decir, y siempre lo repito, a un muchachito que estudiaba conmigo, y yo también fui muchachito, aunque tú no lo creas, en aquel momento en la primaria, que él no tenía madre porque su madre era una traidora que se había ido. Ese señor, después, cuando las cosas inevitablemente cambiaron, vino aquí, traído por su madre que lo perdonó, y murió aquí recibiendo ayuda del gobierno americano que él tanto despotricaba, sin haber disparado un chícharo jamás en su vida en este país. Eso es lo grande que es este país, Caridad. Fíjate hasta dónde llegamos.
Por último, quiero una reacción tuya, porque yo creo que Cuba tiene méritos propios como para que se le pongan sanciones, pero esto que ha ocurrido de que sea la carambola porque para que dejen de apoyar a Nicolás Maduro, no sé, a mí me parece que esa tiranía de 60 años tiene méritos propios, tiene un prontuario muy grande como para que le digan, mire, usted está haciendo esto y por estar haciendo esto nosotros tomamos tal decisión. ¿Hay falta de coherencia en este discurso?
Mira, claro que sí, pero responde a una cosa. Recuérdate lo que siempre hemos hablado tú y yo en tus programas. El status quo, gobierne quien gobierne, después cada cual lo toma según su persuasión, un poquito más entusiasmo, un poquito menos entusiasmo. Pero el status quo de este país no desea una confrontación directa con la Junta de La Habana, ni quiere que se colapse aquello de un día para otro. Si tengan razón o no, no está en discusión ahora. Te digo, ¿por qué entonces no invocan las razones que tú esgrimes con tanta razón? Porque entonces, si tú pones una razón, entonces mejor se hacen los locos, le tiran por carambola, como justamente dices tú, y queda que es una represalia paralela o de revés, en lugar de ser una represalia directa por una agresión directa. A mi juicio, eso es lo que mueve a toda la administración americana, cada cual con su estilo, a ser reticente a la hora de denunciar a la Junta.
Te doy las gracias, Andrés Alburquerque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Era Andrés Alburquerque dando sus criterios, sus opiniones sobre esta nueva medida punitiva que ha tomado pues la administración de Donald Trump con relación a los vuelos charter. Así que seguiremos con el dedo en el renglón y te agradezco tu tiempo. Que tengas muy buenas tardes. Bien, ya era paso con Joseph Haggett, experto en terrorismo internacional, porque indudablemente ha dado mucho que hablar esta situación del derribo del avión del vuelo PS752 de la compañía Ukraine International Airlines. Y me gustaría que, como experto, señor Hage, en terrorismo internacional, me diera su visión de esto que ha ocurrido. Esto indudablemente ha levantado una ola de protestas muy grandes dentro de Irán. Y esto, pues, a raíz prácticamente de que haya sido descabezado uno de los generales, Qassem Soleimán, de la Guardia Revolucionaria. O sea, el escenario está bastante convulso dentro del país de los ayatolas. Deme su criterio.
Mira, al principio, cuando empezó Irán a lanzar los misiles balísticos, y a ratito apareció la noticia del avión. La primera pregunta que nosotros los expertos, como yo, hay muchos, que hace un avión civil dentro de un momento a donde hay lanzamiento de misiles. Deberían que haber paralizado el tráfico internacional de aviones civiles para poder operar. Pero bueno, dijimos, quién sabe, bueno, vamos a hacer, esperamos que no. Pero a los dos días ya empezaron las evidencias a aparecer y bueno, nuestra sospecha se confirmó de que fue derribado el avión por equivocación, porque no pararon a la aviación civil al mismo tiempo que el equipo de la Guardia Revolucionaria iraní no es tan sofisticado, que digamos. Además que habían dicho que, bueno, en 10 segundos el avión no nos contestó, tuvo que el operador que derribarlo. Es una cosa de debutantes, de gente que están defendiendo a un país, atacando a otro país, quieren instalarse en el mundo entero y están en la época primitiva del arsenal balístico. Y la verdad que es una vergüenza para ellos, para el pueblo de ellos. Las manifestaciones en realidad que han reiniciado, porque Irán tiene unos cuantos meses con estas manifestaciones con el propósito de tumbar al gobierno por la corrupción, por la falta de oportunidad de trabajo, por la falta de empleos. Irán está pasando la devaluación del dinero, de la moneda de ellos. Entonces ellos están pasando por un momento muy difícil y viene el Ayatollah y su gente y quieren atacar a Estados Unidos adentro de Irak y quieren desestabilizar al gobierno existente iraquí con las manifestaciones equivalentes que pasaron en Irak en un momento dado, también para en contra de la corrupción, en contra del gobierno, pidiendo empleo, pidiendo oportunidades de trabajo, pidiendo. Entonces la supresión que hizo las milicias aliadas a Irán en Irak causó la muerte de más de 1.500 personas. Entonces renunció el presidente de la República Iraquí, renunció el primer ministro, y cuando Soleimani había empezado con el ataque a Erbil y luego al ataque de la embajada americana, ya tenía un plan en marcha para atacar a todas las bases americanas y las bases también iraquíes que están con los americanos para desestabilizar a Irak y terminar con el control absoluto sobre ese país. Y cuando venía a Bagdad, venía con el propósito de implementar un plan. Y cuando fue eliminado, y yo digo eliminado, no asesinado, porque hay una causa por ello. El Soleimani fue eliminado no como persona nada más, la eliminación fue para un peligro y para un plan que estaba en marcha para desestabilizar a Irak y apoderarse de Irak como país y hacerlo aliado al 100% de Irán. Ahora la respuesta del pueblo iraní volvió al inicio.
¿Sí?
Todo el mundo decía que, bueno, los millones que bajaron a las calles apoyando a Ayatollah. Señores, esto todo es teatro. En Irán hay 80 millones y había 1 millón en la calle. ¿Y los 79 dónde estaban? Estaban esperando el momento para salir ahora a las calles.
Ahora, hay algo que indudablemente llamó la atención de todos y fue que vimos cómo en el área donde se encontraban los restos del vuelo PS-752, las autoridades iraníes excavaron con bulldozer. O sea, ha sido algo como para tratar de contaminar la escena de un desastre. ¿Cómo lo ve usted?
Ya lo contaminaron, recogieron la caja negra y anunciaron que estaba dañada. ¿Cómo va a estar dañada la caja negra? Digo, es que ellos al principio, cuando empezaron los informes del avión, querían asegurar que el avión no fue derribado, que fue un fuego a bordo del avión, uno de los motores, y lo que cayó. Pero bueno, las evidencias no coinciden. No hubo un mayday del piloto, porque del momento que se prende el motor del avión, tiene aunque sea 10 segundos para hacer un mayday el piloto, tampoco lo hizo. Segundo, empezaron a aparecer las fotos de satélite. Es que lo que no se dan cuenta los iraníes que Estados Unidos y sus aliados tienen al espacio aéreo de todo el Medio Oriente monitoreado 24 horas, 7 días la semana. No hay nada que vuela ahí. Hasta las mismas aves que vuelan se dan cuenta que están volando. Entonces, cuando un misil estrella a un avión, entonces ellos van a traquear desde dónde salió este misil y se van a dar cuenta que fue un impacto y no fue solamente un inicio de un fuego que derribó al avión.
¿No cabe también la posibilidad de que sabiendo Ucrania Airlines, International Airlines, que había un área de conflicto, debió haber evadido, salir, no sé, explíqueme usted, explíquele un poco a la audiencia, porque hasta cierto punto estaban bajo un fuego cruzado y no estoy justificando, por el contrario, creo que fue un asesinato total, pero cabía la posibilidad de que hubieran tratado por todos los medios de evadir el área de conflicto.
No sé la verdad qué información tenía el piloto y su crew. Hay que tomar en cuenta. Si el avión venía de Ucrania a Irán, es una cosa, porque venía informado. Pero adentro de Irán no había información. Salió el avión y quizás el piloto ni sabía qué es lo que estaba pasando para poder evitar. La culpa es, más que todo, es de la torre de control, que no había paralizado el tráfico civil en un país a donde está lanzando misiles. Esa es la base de eso. La segunda responsabilidad cae sobre el que lanzó el misil, que con 10 segundos, él, sin ninguna amenaza directa sobre él, ¿para qué lanzó el misil? Claro, porque él estaba soñando que venían los americanos a destruirlos.
Uh-huh. Definitivamente. Sí, y todo esto.
Estaban muy nerviosos ellos. Él lo hizo de nerviosismo. Y estaba, como se dice en inglés, freak out. El tipo se puso nervioso, histérico. 10 segundos, no hay respuesta. Dale, ya sacó al avión. Es que son todas consecuencias del mal manejo de esta guardia revolucionaria en Irán, que la hacen, la hinchan como si fuera verdaderamente. Es un castillo, y en realidad es un castillo de arena.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joseph Hagen, experto en terrorismo internacional, por el análisis de la caída, ¿no?, en territorio iraní del vuelo PS-752 de la compañía Ukraine International, que dejó un saldo de 176 víctimas. Me voy a una pausa, regreso con nuestra segunda media hora de Tras la Noticia.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Se cumplieron 3 años de que Barack Obama, el expresidente Barack Obama, decidió eliminar la política de pie seco y pie mojado. Vamos a hablar un poquito de dónde estamos en este punto, en este momento, con esta situación, y para ello me acompaña el abogado de inmigración Irving González, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, abogado.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Feliz año y gracias por atender la llamada.
Seguro que sí.
Bien, ¿qué impacto ha tenido en 3 años de la situación cuando en enero del año 2017 el presidente Barack Obama decidió eliminar la política de pie seco, pie mojado? Esto indudablemente en un país que estaba acostumbrado, ¿no?, a tener ese privilegio, aunque muchos eran devueltos porque no podían probar ningún tipo de situación especial, pero no es menos cierto de que por tierra ellos tenían la posibilidad a través de la frontera, que no tienen en este momento. Eso es lo que quiero analizar, que usted me diga dónde estamos en este instante, hasta dónde ha perjudicado y por qué daría este paso Barack Obama en este momento.
Bueno, Cari, primero para responder la última parte, creo, en mi opinión, que la razón que lo hizo el presidente de quitar lo que es pies seco, pies mojado, es porque ya muchos congresistas, muchos senadores habían hablado de que el problema que están teniendo con los cubanos ingresando a los Estados Unidos, que estaban pidiendo ayuda y estaban teniendo el derecho a una cantidad de beneficios. Es más, algunos que entraban con su pasaporte como ciudadanos y nacional de España, con la doble nacionalidad, al ingresar con ese pasaporte, lo que hacían es que decían en inmigración, no, yo quiero un asilo político, porque ya se conocía que si ellos pedían un asilo político, le daban un parol, tenían el derecho a esa asistencia que le daban a los cubanos, que le brindaban a los cubanos, y si ingresaban como un español, no iban a tener esa asistencia, aunque fueran cubanos. En parte, esa es la razón por la cual el presidente Obama decide eliminar pies secos, pies mojados. Ok, perfecto. Si un cubano logra entrar a los Estados Unidos con una visa, como español, como sea, tiene el derecho, porque la ley de justicia cubana todavía sigue en pies, válgase la redundancia, para poder seguir adelante con un caso a través de la ley de ajuste cubano, pero no va a tener asistencia pública, no va a tener ninguno de estos otros factores. Entonces, esa es la razón por la cual él hace eso de eliminar la orden presidencial de pies secos, pies mojados.
De acuerdo al Departamento de Estado, a las detenciones de inmigrantes cubanos en puertos estadounidenses disminuyeron en el año fiscal 17-18 en un 88%. Yo estuve en Trinidad y Tobago y ahí pues indudablemente el ACNUR tiene su sede, pero justamente los cubanos no estaban teniendo, ¿no?, el trato apropiado, el merecido. Hoy vemos que hay una inmensa cantidad de cubanos atrapados en distintas fronteras y tampoco tienen acceso, y al mismo tiempo en México ha habido como una especie de triángulo entre la actual administración y López Obrador con Guatemala para que justamente los cubanos tengan que pedir el asilo, no en territorio, o aspirar a un asilo, no en territorio mexicano, sino en territorio guatemalteco. ¿Cómo ve usted esta movida?
Bueno, el problema, lo que estoy viendo yo, lo que he visto como abogado de inmigración y como cubano nacido en este país, pero como cubano al fin, que obviamente tenemos que reconocer que nuestro país todavía tiene muchos problemas y tiene un gobierno totalitario, comunista. Uno de los problemas que hemos visto y una de las razones que está pasando muchos de estos problemas ahora con los cubanos es lamentablemente la presente administración que tenemos y de la forma que está tratando a los cubanos. Los cubanos en estos momentos que tratan de ingresar, como ellos dicen, por debajo del puente, no cruzando por el puente, cuando son capturados por inmigración, imponen ahora cargos criminales federales. Es un misdemeanor, un crimen moral, pero esa persona está enfrentando un cargo por tratar de ingresar a los Estados Unidos ilegal, que eso, por lo menos desde que yo estoy ejerciendo hace 30 años, nunca había visto eso aplicado con ninguna administración hacia los cubanos. Entonces ya tienen un problema ahí. Segundo problema que tienen es que ahora están enviando a algunos de estos cubanos hacia México. Y entonces en México los jueces de inmigración, y se lo digo por experiencia propia, los jueces de inmigración están dilatando tanto el proceso para que puedan llevar a cabo estos casos los cubanos, que algunos de ellos ya se dan por vencidos y dicen, ya yo no puedo estar más en México, y regresan a Cuba. Una de las cosas que está haciendo. Otra cosa es que los cubanos que logran ingresar en estos momentos los están llevando, y vuelvo y repito, por experiencia propia de casos que yo tengo, en vez de mantenerlos en Texas y en otros lugares, o si van a hacer un traslado del caso, trasladarlo, inmigración, trasladarlo a un centro de detención en Miami, donde tienen su familia, donde están los familiares, los están poniendo en lugares como Oakdale, Louisiana, Basel, Louisiana, que está a 3 o 4 horas del aeropuerto más cercano. Los están deteniendo en Stuart, en Georgia, que está a 2 horas del aeropuerto de Atlanta, haciendo los casos para nosotros como abogados mucho más difícil para atender a estas personas. Y vuelvo y repito, y hasta se dan por vencidos muchos de ellos. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Es más en este país el problema con los pobres cubanos que están ingresando ahora que lo que está pasando con la política entre México y Guatemala y otros países. Que es verdad, este país ha dicho, porque esta administración le dijo a México, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer que el cubano pida el asilo ahí. Entonces, ¿qué problema? Los cubanos no le van a dar un asilo en México, obviamente. No van a tener un estatus legal en México. Entonces, si esos cubanos que están en México en estos momentos logran venir acá, deniegan el asilo aquí, lo van a regresar a México y ese estatus legal que tienen en México de poder permanecer temporalmente ya desaparece. Y otra cosa, Cari, porque muchos cubanos lamentablemente no entienden esto, creen que si ya su familiar le lograron dar una fianza, bueno, ya todo está resuelto porque al año y un día ajustan a través de la ley de justicia cubano. Eso es totalmente incorrecto.
Correcto.
A no ser que se entable alguna clase de demanda federal que se pueda mostrar que en ese caso esa fianza es como si fuese un parol, que no lo es, y no hay alguna corte que haya dicho eso. Entonces, los cubanos ahora están en una posición que tienen que ganar el asilo, porque al no ganar el asilo, tienen una orden de deportación y son sujetos a ser deportados, como vimos, creo que fue en el mes de octubre o noviembre, que deportaron 150 cubanos a la isla.
Pero también, Irving, hay una realidad y es la siguiente: los cubanos han aplicado la ley de ajuste cubano al año y un día han tenido su residencia y hasta qué punto, ¿no? El Estados Unidos, con el problema migratorio que tiene en todo Centroamérica, puede seguir beneficiando a un grupo de cubanos que después regresan al país del cual dijeron que habían salido porque tenían un miedo creíble de represión. Yo no creo en la inmigración económica, yo creo que toda inmigración que está llegando de Cuba es política, y le digo por qué, porque allí la política domina la economía, allí trabaja y gana dinero el que el régimen quiere. Pero también la conducta de algunos cubanos de excederse quizás haya sido motivo para que se reevaluara nuevamente este tipo de aceptación del parol a los cubanos que antes se lo ganaban de gratis y tenían ayuda económica y podían indudablemente tener la libertad de poder trabajar y rehacer su vida en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted?
Estoy de acuerdo 100%, como es el refrán o el dicho, pagan justo por pecadores, y ese es el problema que están teniendo ahora. Y es verdad lo que dices, el asilo político puede ser en base a algo económico como lo es en Cuba, que si la persona está en contra de los ideales, obviamente, como sabemos, del sistema comunista que hay en Cuba, no pueden obtener un trabajo. Entonces, en su expediente laboral queda esa marca. Y entonces le dicen, bueno, le vamos a aplicar la ley de la peligrosidad si no encuentras un trabajo, pero entonces lo tienen entre la espada y la pared.
No, de hecho basta media vez de que el comité o alguien informe que la persona está involucrada en grupos defensores de derechos humanos. Ya no tienen que ser opositores, sencillamente personas que estén trabajando para restablecer el derecho que les han conculcado para que sean sacados del trabajo y declarados no personas, más la represión. Por eso yo no creo en el emigrado económico, porque la economía está ahí sujeta a lo que es el anillo de poder de la tiranía cubana.
Sin lugar a dudas, y de lo que tengo entendido, porque lo he visto en algunos de los casos, aunque siempre lo militar va mano en mano, ¿no?, con todo lo que es la política en Cuba, pero muchas de las empresas que estaban en manos de otras entidades del gobierno ahora han pasado a las manos de las entidades controladas más por el ejército. Como dices, todavía hace más difícil a la persona el poder de obtener un trabajo, el poder hacer cualquier cosa. Ese es un problema que lamentablemente como cubanos enfrentamos. No sabemos lo que va a pasar aquí. La ley de ajuste cubano sigue en pie. Lo que vemos que con regulaciones o no regulaciones, quitando ciertas cosas como esto de pies secos, pies mojados, el derecho a estos paroles, el tener el beneficio del parol, que están limitando todos los días más y más y más lo que es la ley de ajuste cubano. Ya se está hablando en inmigración que hasta alguno de los paroles que están entregando ahora, que no va a ser la persona elegible de la ley de ajuste cubano, que eso no tiene sentido porque la ley de ajuste cubano simple y llanamente dice que la persona tiene que ser inspeccionada y admitida, que es con una visa, o estar presente con un parol. Entonces no importa si es un parol humanitario o de qué clase de parol es. Pero estamos viendo todos los días más y más limitantes con los cubanos. Lo que sinceramente me preocupa a mí es que estos pobres cubanos ingresando ahora ya están comenzando sus vidas, entre comillas, en los Estados Unidos con una condena por un misdemeanor, un cargo criminal. Obviamente lo es y lo sabemos que entrar ilegal es algo penal, pero nunca se había aplicado.
Bueno, pues le doy la gracia, abogado de inmigración Irving González, para que ponga cómo lo ha hecho en contexto, ¿no?, toda esta situación, al cumplirse pues un año más de que se borrara del mapa cubano la ley de pies secos y pies mojados, que indudablemente ha afectado notablemente a los cubanos que quieren salir del infierno donde viven. Y ahora voy con Negar Granados, abogado constitucionalista venezolano. Muy buenas tardes, mi querido Negar, ¿cómo anda usted hoy?
Buenas tardes, Cari. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación y un saludo a los escuchas.
Bien, vamos a hablar un poquito porque han impuesto nuevas medidas a las personas, ¿no?, encabezadas por este pseudo, iba a ser el Luis Parra, ¿no?, y a otros 6 diputados venezolanos por intentar tomar la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo también he oído comentarios de que Juan Guaidó ha decidido salirse del Partido Voluntad Popular, y se habla también de que podrían existir como una especie de negociaciones para llegar a un acuerdo en nuevas elecciones. Busco tu opinión, comenzando por la sanción otra vez a Parra y a otros 6 diputados venezolanos por intentar tomar la Asamblea Nacional.
Sí, Cari, mira, lo primero que tenemos que recordar de que esos 7 diputados venezolanos en algún momento pertenecieron a partidos políticos de oposición. Lamentablemente, lo que nosotros pensamos que en Venezuela no podía ocurrir, sigue ocurriendo, que es la corrupción de la oposición a los fines de poder quitarle poder a la Asamblea Nacional. Adicional a eso, un problema moral que existe en los venezolanos, y no digo los venezolanos todos, generalizándolos a todos, porque en eso me incluiría yo, pero definitivamente hay un problema moral dentro de lo que es la política nacional venezolana, cuando diputados que fueron electos por el pueblo, por partidos de oposición, donde se ganó una mayoría calificada de la Asamblea Nacional de 112 diputados, se vendieron al oficialismo por $800,000, $1,200,000, por lo que haya sido. Y esto trajo como consecuencia de que jugaran el juego del régimen, tomando casi que por asalto, de manera inconstitucional, tomando la Asamblea Nacional, erigiéndose como presidente y diputados de la Asamblea Nacional, presidentes y directivas, ojo, siguen siendo diputados de la Asamblea Nacional, y que hoy en día el Departamento de Estado, a través del Departamento del Tesoro, consideró necesario su sanción a este señor Luis Parra, a Negal Moreno, al señor Superlano, y 7 diputados fueron sancionados producto de el incumplimiento de lo que es la Constitución y el resquebrajamiento de la democracia venezolana, a aportar y ayudar a ello.
¿Hasta dónde tú estás o tienes conocimiento, ¿no?, de este pronunciamiento que se le adjudica a Guaidó de que va a salirse de Voluntad Popular para no estar como que marcado, ¿no?, con un partido político, sino poder hablar libremente a favor de todo y cada uno de los opositores que componen la nueva Asamblea?
Mira, la teoría política dice que una vez que el candidato es electo, empieza a ser parte de un oficial del Estado y debería deslindarse de lo que es la política parlamentaria, perdón, la política partidista. Y a esto me refiero porque, si bien es cierto, Juan Guaidó es un diputado a la Asamblea Nacional, fue electo por el partido Voluntad Popular. Voluntad Popular le correspondía a la presidencia de la Asamblea Nacional para el año 2019-2020, producto de aquel acuerdo que se dio cuando se retomó la Asamblea Nacional. Esto lo digo cronológicamente para que el cubano que me está escuchando pueda entender. Lamentablemente, si los presidentes y los diputados siguen estando atados a los partidos políticos, si llegasen a emitir alguna opinión, van a ser sancionados disciplinariamente por los partidos políticos. A mí me parece muy bien, si es cierta la información, de que se desligue del Partido Voluntad Popular, toda vez de que él hoy en día es presidente encargado de Venezuela por la declaratoria de usurpación de la presidencia de los poderes del Estado por parte del dictador y del régimen. Esto lo digo con toda claridad por algo muy sencillo, porque si él sigue atendiendo a Voluntad Popular, uno de los directivos de Voluntad Popular es el señor Leopoldo López, y al parecer a lo interno se comenta que el señor Leopoldo López era el que estaba llevando adelante la política venezolana. Esto lo hacía al señor Guaidó a estar atados de mano y lamentablemente no podía llevar adelante lo que son actos de gobierno porque estaba siendo guiado por la línea del partido.
Parece que ha habido una fricción también porque de acuerdo con un artículo que tengo delante de mí del portal Infobae, se ha criticado a Nicolás Maduro y a Padrino López por usar a los cadetes del ejército como carne de cañón en actos partidistas. ¿Cómo ves tú esto? ¿Hasta dónde las Fuerzas Armadas no están comprometidas? Porque después quiero tocar un tema sobre Isla Margarita muy preocupante, pero me gustaría tu criterio en cuanto a esto.
Sí, bueno, mira, lo primero que tenemos que entender es que cuando en la Constitución del año 99-2000 se le permitió a los militares tener beligerancia, lamentablemente le dieron el poder político a los militares, que en la Constitución del año 65 estaba prohibido. Eso hizo que los militares empezaran a formar parte de la vida política venezolana. Le dieron el derecho al voto, que no lo tenía, y lamentablemente se empezó un protagonismo desde el punto de vista político por parte de los militares. Adicional a eso, Hugo Chávez fue el precursor de la utilización de las Fuerzas Armadas con fines y proselitismo político. Y eso se ve hoy en día en las academias militares, tanto en la Academia Militar Venezolana, como en la Escuela Naval Venezolana, como en la Escuela de Aviación Militar Venezolana. Se ve cómo están lamentablemente enquistados los partidos políticos. Ojo, no los partidos políticos de oposición, el partido político del régimen, que es el PSV, para con fines de propaganda política, de mítines políticos. Y vemos cómo en los programas de este señor Diosdado Cabello, la mayoría del público que asiste son personas del estamento militar, aupando a un señor que lo que hace es muchas veces cometer hasta delitos en ese programa.
Bien, vamos ahora a Isla Margarita, porque indudablemente una bella, preciosa, yo estuve allí, precisamente en una cumbre iberoamericana, y hoy por hoy pues ha quedado evidenciado tras la captura de Henry Carrillo Ramírez, alias Barriga, que indudablemente se ha convertido en una región que antes era paradisíaca y hoy por hoy es el lugar recurrente y utilizado por los narcos colombianos para transportar droga hacia Europa y otros países del Caribe. Esta noticia es fuerte.
Muy, muy fuerte, Cari. Se sigue evidenciando los vínculos y tentáculos del régimen con el narcotráfico. No solamente colombiano, mexicano también. Hay una información que aparece ayer que hay un concierto que se celebra en Tulum, México, donde las mises venezolanas estaban participando y se entendía que ese concierto, ese espectáculo era financiado por el narcotráfico mexicano. Adicional a lo que pasa en Margarita, toda la costa de Venezuela, o sea, de occidente hasta oriente, que Venezuela tiene costas, son utilizados como puertos y aeropuertos clandestinos para el narcotráfico. no es algo nuevo, eso ya se viene documentando desde hace mucho tiempo. Lo lamentable de esto es que, aparte del narcotráfico, Margarita, la isla de los venezolanos, la perla amada por los venezolanos, también fue centro de adiestramiento para células guerrilleras, para células terroristas como el Hezbollah y como el Al-Qaeda.
¿Hasta dónde en este momento hay tanto desencuentro dentro de la oposición venezolana? Hay situaciones donde se habla de que está eso es un narcoestado controlado, no solamente ya en el orden de lo que es la guerrilla y el narcotráfico regional, sino también la relación de Venezuela con el propio régimen de Irán. Se habla de la relación del antiaéreo Thor M1, el mismo con que Irán derribó por error, dicen ellos, el avión ucraniano. ¿Cómo tú analizas esto y hasta dónde ves que en la región no existe la suficiente capacidad o voluntad para acabar de decapitar, ¿no?, una tiranía que está envuelta en tantos problemas y que está desestabilizando la región y que desde luego no es más que un apéndice de todas las órdenes que provienen de La Habana?
Sí, hay un trabajo de Pan Am Post que sale el día de hoy donde se evidencia los lazos del régimen venezolano con el régimen de Irán. Adicional a eso, vemos cómo de manera bochornosa el alto mando militar le rindió honores al general Solain, que fue ejecutado por el
lo mismo que hicieron en Cuba, y en Cuba yo creo que nadie sabía ni quién era el general, que estaban llorando o que estaban firmando un libro de condolencias.
Adicional a eso, vimos hasta cómo un diputado de la Asamblea Nacional por el oficialismo, Pedro Carreño, le dijo, tu muerte será vengada, camarada. Eso es un acto totalmente bochornoso. Y adicional a eso, los Estados Unidos tienen que estar muy bien preparados, porque geopolíticamente Venezuela es una región o es un país que es apetecible para cualquier o célula terrorista o régimen de izquierda como el chino, como el ruso, para mantener bases y armas que pudieran desestabilizar la región y especialmente pudieran causarle daño a los Estados Unidos. Es un tema de política de Estado de los Estados Unidos por lo que significa geopolíticamente Venezuela y lo que significa para los Estados Unidos estas relaciones que tiene con estos regímenes y con estas células terroristas.
Bueno, indudablemente Hugo Chávez intentó en el año 2006 la compra del sistema de misiles antiaéreo ruso Thor M1, el mismo con el cual se derribó el avión de Ukrainian Airlines.
Efectivamente, y adicional a eso, lo hizo con, de alguna u otra forma, hasta con una cobertura mediática, diciendo de que habían unas baterías antiaéreas ubicadas en el 23 de enero, que es una barriada venezolana, en donde existe células guerrilleras, terroristas, como los colectivos, que amedrentan y azotan a la colectividad y hasta los mismos diputados de oposición y han impedido entrar a la Asamblea Nacional, como lo vimos la semana pasada. Lamentablemente, creo y estoy totalmente convencido de que el régimen de Irán actuó de manera adelantada en cuanto a lo que fue el derribamiento de este avión de Ukrainian Airlines, producto del temor que tenía de la represalia que podía tomar los Estados Unidos e Irak por el ataque que él había cometido a sus bases.
Bueno, al igual que Irán, Venezuela es un histórico comprador de equipo militar ruso especialmente. Y yo te pregunto algo, y creo que ya tengo que cerrar el programa. Me quedo con la pregunta, pero más adelante en nuestro próximo encuentro te quiero preguntar, ¿para qué tanto equipo de misiles en Venezuela? Y ve analizando la respuesta que me va a dar.
Con mucho gusto, Cari.
Encantado, un placer haber hablado con Negar Granado, abogado constitucionalista venezolano. Le doy las gracias a todos y cada uno por haber estado en este programa de hoy. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con mis colegas José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengan todos muy buenas tardes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.